Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.
Eureka Ajedrez, con el maestro internacional de ajedrez, Amador González de la Nava.
Estamos en Eureka Ajedrez y hoy vamos a retomar un asunto que tratamos de vez en cuando en distintas épocas, es sobre la historia del ajedrez, en la que Amador González de la Nava, que como siempre quien está con nosotros, es un auténtico especialista. Y hoy hemos pensado que sería un buen momento para retomar y hablar del ajedrez en la época de esplendor de la Universidad de Salamanca, una de las grandes épocas de esplendor de la Universidad de Salamanca. Aunque el ajedrez no formase parte de las enseñanzas formales de la Universidad de Salamanca, lo que sí está claro es que los estudiantes de la Universidad de Salamanca, y no solo los estudiantes, el ajedrez a finales del siglo XV se jugaba en Salamanca, y ahora lo explicaremos. Este periodo también coincide con algo que ahora se está promocionando mucho, que es la Escuela de Salamanca. El ajedrez no es Escuela de Salamanca, pero lo que te está diciendo es que todos estos movimientos y formas de pensamiento coinciden en el tiempo. Luego, de alguna forma, está diciendo que en ese momento la Universidad de Salamanca se había convertido en una auténtica antorcha en muchos saberes. Tenemos entonces en hablar por qué, para muchos, de hecho ahora nos lo va a explicar Amador, se considera que el ajedrez moderno surge en Salamanca. Y habrá que explicar en qué se diferencia el ajedrez, ese moderno que surge en Salamanca, y por qué surge aquí, o al menos, por qué sus reglas se publican aquí.
Bueno, como muy bien indica, Salamanca en aquella época era el faro, uno de los faros principales del conocimiento del mundo occidental y el principal faro del conocimiento en España, bueno, en la península ibérica, ¿no? Los reinos de Castilla y Aragón, la principal universidad, sin duda, era Salamanca y las mentes más insignes aquí estudiaron, ¿no?
Habría también buenas universidades en Portugal.
También. Por eso he matizado el reino de Castilla y Aragón. Sí. El por qué, preguntas, perdón, que por qué surge aquí.
¿Por qué surge aquí? Claro.
Bueno, a ver, como faro del conocimiento, aquí se publicó la primera obra, el primer tratado de ajedrez con las nuevas reglas del ajedrez moderno, es decir, con la incorporación de la dama al ajedrez y la dotación de una mayor movilidad al alfil, que fueron los principales cambios que surgieron en el siglo XV y vieron la luz en forma de tratado, en este tratado escrito por un estudiante de la universidad llamado Lucena y que se publicó aquí, en nuestra ciudad. Es lógico también, pues un poco el contexto universitario también invitaba un poco a que se practicase el ajedrez y a que hubiera un interés especial por este juego ciencia, ¿no?
¿Cómo es este libro? Hay muy poquitos ejemplares, no sé si hay una edición nueva, pero los ejemplares originales...
Hay una veintena, no son tan pocos, hay una veintena.
¿Hay alguna edición nueva, una reedición que uno pueda consultar? Yo la he visto, la de la Universidad de Salamanca, que se puede ver en la Biblioteca General Histórica.
A ver, hay ediciones facsímiles, pero hoy en día con la digitalización hay muchas obras que están
disponibles,
muchos ejemplares me vino a la cabeza la biblioteca de Washington, del Congreso de Estados Unidos.
Pero vamos, que lo que podemos consultarlo
la Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional Española tiene varios ejemplares, la USAL tiene el suyo, el del Reino Unido creo que no está digitalizado, hay unos cuantos ejemplares, el de Río Janeiro está.
¿Qué es lo que contiene el libro? Porque tiene como dos partes bastante claramente diferenciadas.
Bueno, a ver, son dos obras distintas en una es Repetición de Amores, que es una obra literaria que de este mismo autor, y supongo que por ahorrar costes o bueno, había que más de gente más entendida en ese área podría darnos alguna pista de por qué obras tan distintas se imprimen en un mismo volumen, ¿no? Y de hecho no todos los volúmenes contienen el libro Repetición de Amores, el de la Universidad de aquí de Salamanca no conserva esa parte, no la tiene. No tienen nada que ver, son obras completamente diferentes.
Del mismo autor.
Me imagino que por una cuestión de ahorro y las imprime en el mismo volumen.
¿Y cómo es el libro? Me refiero en cuanto al contenido.
Pues sigue un poco, yo creo, la tradición árabe, ¿no? Primero hace una especie de introducción. Utiliza esa introducción para hacer un panegírico ahí sobre el infante Juan, con parte un poco el propósito del libro, pues ser de alguna manera seducir al infante para que lo incluyera dentro de la corte, vamos, del servicio de la corte, que Lucena lo introdujera a formar parte, vamos, lo contratara para formar parte de su servicio. Luego hace una serie de recomendaciones, bueno, hace una serie de comentarios sobre cómo eran las reglas y cómo él indica cómo se jugaba antes y cómo se juega ahora, ¿no? Él siente la necesidad, se ve que no ha pasado tanto tiempo desde que cambian las normas, siente la necesidad de explicar cuáles son esas modificaciones, cómo se jugaba antes, que eran un poco las reglas que todo el mundo conocía, y cómo se juega ahora. Luego de una serie de consejos prácticos, algunos nos pueden parecer incluso pintorescos a la luz del siglo XXI, los jugadores de las ajedrecistas de hoy en día, y continúa con una serie ya de descripción de aperturas que se jugaban en aquel momento, y termina con una colección de problemas, ¿no?
Y cuando ves las aperturas, ¿se parecen a alguna de las actuales, por ejemplo?
Sí, el inicio es el mismo, pues algunas, desde luego, en muchas de ellas el inicio es el mismo, son la base, el punto de partida, ¿no?, de la teoría actual. Algunas ideas que nos plantea nos pueden parecer pues realmente muy básicas hoy en día, pero claro, no se puede ver desde el prisma del siglo XXI con todo el bagaje teórico y experiencia acumulada y encima con el desarrollo informático y demás que vivimos con el siglo XV.
Pero cuando él publica, claro, él no es el inventor de las reglas. Él se supone que cuando lo explica es porque se jugaba. Él era un alumno, se supone. La edad, era alumno, podía ser.
Él indica que él es estudiante de la Universidad de Salamanca.
Es un estudiante de la Universidad de Salamanca. Debía de jugarse, por lo tanto, entre...
Y indica que sí, da a entender, lógicamente, que él practicaba, demuestra una destreza en el juego.
Claro, sí se ve.
Los conocimientos. Es una persona claramente experta, ¿no?, en el de asunto. Nos indica que es hijo del protonotario y embajador o miembro del Consejo de Embajadores de los Reyes Católicos, Juan Ramírez de Lucena. Es la pista principal para tirar del hilo un poco biográfico de este señor. Y bueno, es un poco las pistas ahí que él nos da, pero él en ningún momento, claro, dice que es algo que se ha inventado él, ¿no? Él, por ejemplo, cuando va a dar paso a las aperturas, en el punto de referencia de que ha visto jugar esas líneas de apertura en Roma, el sitio que menciona, Italia, Francia, España, y lo que él por sí mismo ha podido descubrir, ¿no?
O sea que probablemente esa regla a lo mejor se jugaban ya en varios sitios.
Yo entiendo que es difícil llegar a la conclusión de dónde surgen las reglas. Lo que parece,
estaban ahí, o sea, se jugaban ya.
Estaban ahí, pero no debían llevar tanto tiempo. Cuando él siente la necesidad, porque no hay ningún tratado que se conserve, al menos, se hace alguna alusión a algún otro tratado que pudo, pero no se conserva ningún ejemplar. De este se conservan 20, no estamos hablando ni uno ni dos, 20, una veintena. Y él siente la necesidad de explicar cuáles son las nuevas reglas. Es decir, no por sería tanto, algo tan extendido. Tan extendido cuando él siente esa necesidad.
Hay como una reivindicación valenciana que reivindica que esas reglas se inventaron en Valencia. Al respecto, ¿qué puedes decir?
Bueno, a ver, no es mi ánimo entrar en controversias y en disputas ahí. El problema de Valencia es que se basa todo mucho en especulaciones, ¿no? No hay documentos. El libro de Francesc Vicent al que hace referencia, primero hacer una datación exacta de un libro que no se conserva, aunque haya existido, no es fácil. El contenido, asegurar que ese contenido ya contiene esas reglas, tampoco es fácil. El poema Escas de amor, pues también tiene un poco la misma desgracia, no se conserva, es una copia del siglo XX. La datación que ellos buscan, como tú bien conoces, como astrónomo que eres, sabes que es errónea la datación que ellos
proponen. Simplemente quiero comentar un detalle, es que este libro que no se conserva, en el caso del poema sí se conserva, se supone que es una transcripción del poema original, eso sí se conserva, y además es literalmente transcrito de forma manual a principios del siglo XX. Y el argumento que se ha dado es que hace una mención que hay tres personajes que se suponen que son tres planetas. Entonces, echándole mucha imaginación, se ha dicho que eso debió de ser cuando en ese momento se podían observar en el cielo los tres planetas. Y se han buscado fechas en las que los tres planetas estaban relativamente próximos. Claro, ese es un tema muy débil porque la fecha que se dice, 1475, pero si la misma conjunción, que no es exactamente una conjunción planetaria, sino la misma aproximación planetaria, se observa pocos años después. Es decir, que podemos un poco, que eso en sí no es una datación inequívoca, porque en primer lugar que el texto de partida no está claro que haya sido realmente escrito cuando se dice, y después que la propia aproximación planetaria se da en distintas fechas, y por lo tanto uno, si yo quiero decir que esté en la segunda mitad del siglo XV, pues no es tan infrecuente encontrar confluencias planetarias en los 30 años siguientes. Yo lo hice, busqué y no recuerdo ahora mismo la fecha siguiente más próxima, pero eran 20 o 30 años después, y entonces había pasado de 1475 a 1500, y entonces ya hubiese sido posterior al texto de Salamanca. Lo que está claro es que el texto impreso que se conserva ahora mismo sale de Salamanca.
Y la importancia del mismo, ¿no? La importancia del mismo para en la contribución a la difusión, claro, de las reglas, ¿no? Claro. Como bien decías, el faro, ¿no? En Salamanca, el faro que ilumina las nuevas reglas, ¿no?
Sí, que se trata no solo de se trata también de difundirla.
Claro.
Se trata de decirla, sino de decir, oye, yo digo, y encima incluyo partidas y doy instrucciones de cómo jugar. Eso que se demuestra que era algo demandado. No se imprime un libro si tú no tienes compradores.
Claro. Eso está claro. No, luego hay un buen propósito también, que es el que te indico, ese intento un poco de granjearse la simpatía del infante Juan, que lamentablemente murió poco después, sí.
Y estamos a finales del siglo XV. ¿Cómo se jugaba el ajedrez? ¿Habría club de ajedrez? ¿Se jugaba en la calle? ¿Cómo se jugaba?
Clubes como tales, ¿no? Los clubes como tales surgen en el siglo XIX. Había, me imagino, pues en el contexto cortesano, en el contexto de gente.
Porque hay cuadros, y eso sí hay.
Sí,
en
la corte hay datos, hay pruebas documentales que nos indican que se practicaba, que Fernando el Católico era muy aficionado, que su hijo también pues tenía afición al ajedrez. La propia Isabel, en su biblioteca personal, se ha hecho un estudio de los libros que él ya tenía, está el libro de Alfonso X y algún otro libro de ajedrez. En fin, de alguna alguna manera formaba parte del día a día de la corte.
O sea, no era excepcional jugar al ajedrez.
No,
era
un juego. Y en ambientes estudiantiles también, muy contemporáneo, que se supone incluso que se debían conocerse, es Fernando de Rojas. En su testamento aparece un libro de ajedrez que con mucha probabilidad puede ser el libro de Lucena, ¿no?
Y me has hecho un comentario antes del libro de Lucena que hace una recomendación sobre la luz, por ejemplo.
Sí, bueno, él hace recomendaciones sobre cómo debe, cuándo de jugarse, y que no debe beberse mucho vino si la apuesta es grande. Ya da a entender que se jugaba apostando, que era algo que es conocido, ¿no?, en esa época. Hace varias alusiones al tema de la apuesta, ¿no? Por ejemplo, el rey ahogado es una victoria de menor apuesta, ¿no? Y, o sea, de menor cuantía en la apuesta, ¿no? Entonces, sí, ahí hace una serie de recomendaciones así interesantes que pueden parecer llamativas.
Así, bueno,
hoy en día, ¿no?
Sí, que los juegos frecuentemente han sido objetos de apuestas.
Sí, entonces, y de hecho era uno de los puntos de controversia sobre la legitimidad del ajedrez para la Iglesia, ¿no? Si las apuestas, digamos, de alguna manera no estaban bien vistas, ¿no?, por la Iglesia, ¿no? Entonces ahí pasaba un poco del mundo islámico, ¿no?, que se podía, más o menos estaba aceptado ese jugar al ajedrez siempre y cuando no hubiera apuestas, no influyera ahí el azar tampoco.
Y es curioso, pero poco después de este libro aparecen los primeros grandes jugadores. Estoy pensando en Ruiz López del Segura, relativamente en un corto. Sí. ¿Qué es lo que sucede?
Sí, a ver, después de Lucena tenemos un tratado muy importante también, que se conserva una copia aquí en Salamanca, el de Damiano, Pedro Damiano de Odemira, en portugués, que publicó en Roma su obra en 1512. Es un libro pues que sigue un poco los pasos de Lucena. Y luego tenemos también la obra de Ruy López, una copia en 1561. Todos estos libros proceden de la orden jesuita, donde fueron expulsadas del siglo XVIII, pasaron a formar parte de los fondos de bibliotecarios de la universidad. Y sí, el primer gran ajedrecista conocido y una obra de una gran trascendencia también desde el punto de vista teórico es el libro de Ruy López, publicado en 1561 en Alcalá de Henares. Es un libro con una buena base ya teórica para lo que es la época, y tuvo muchas ediciones, se tradujo a muchos idiomas y tuvo...
De hecho, su apertura es probablemente la más jugada en la historia del ajedrez.
Sí, bueno, él analiza una serie de inicios del juego, entre ellos la apertura española.
Después se la ha puesto en Ruy López frecuentemente.
Sí, se bautizó en honor a él, apertura española Ruy López, ¿no? A indicar que el propio Lucena se le atribuyen dos manuscritos, uno en Göttingen y otro el de París. Y no está tampoco clara que al 100% confirmada su manufactura, pero bueno, parece que también profundiza en las líneas teóricas que ya en el libro de Salamanca aparecen, ¿no?
Bueno, pues es decir, como estamos viendo en este año que está promocionando lo que es la Escuela de Salamanca, realmente es que ocurrieron muchas cosas y una de las muchas cosas relacionadas con la inteligencia, con el saber, para hablar con más propiedad, y una de ellas es el ajedrez. O sea, las cosas no surgen solas, surgen en un entorno propicio.
De hecho, una de las figuras de la Escuela de Salamanca, Martín de Azpilicueta, también hace alguna mención al ajedrez, y un poco hablando un poco de en qué condiciones debe jugarse, ¿no?, y en qué condiciones pues está bien visto y no es ningún problema practicar el ajedrez, ¿no?
Ah, qué curioso, porque una de las cosas de la Escuela de Salamanca es cuando, por ejemplo, en el tema del capital, es cuando un préstamo se puede pedir un interés por un préstamo, surgen debates de este tipo, o si un mendigo se puede mendigar o no se puede mendigar, pero no conocía el aspecto de que también si se podía jugar.
Sí,
¿Se podía apostar o no se podía apostar?
Ha tenido cierta controversia en cuanto a las, claro, parte de la Iglesia, en cuanto, bueno, en cuanto a si es correcto o no es correcto su práctica, y un poco más o menos, yo no he leído la obra de Martín, he ojeado solamente, ¿no?, porque abarca muchos más ámbitos, ¿no?, de bueno, de la moral y de la del las penitencias que tiene que haber y demás, ¿no? Aborda otras cuestiones, ¿no? Es no solamente la estrictamente ajedrecística, pero sí que es un debate ahí que,
pero entiendo
que hay en la iglesia, lo que es la apuesta no está bien visto, ¿no?
Claro, o sea, que el ajedrez más que entiendo que es del juego general, y el ajedrez en particular, si se debe apostar o no en el juego.
Sí, hay un poco esa controversia, ¿no? Pero bueno, el mismo Ruy López era un clérigo. Y
bueno, que jugar al ajedrez no significa necesariamente, y depende también lo que apuestes, te surgiría.
Claro, claro, ahí hay una controversia y bueno, pues como todo en la vida, depende un poco el uso que se le quiera dar, pues puede tener puede ser algo positivo, o si por ejemplo en el caso de las apuestas se apuesta más de lo debido, evidentemente puede tener unas consecuencias muy negativas, ¿no?
Bueno, yo en el ajedrez una cosa que siempre me ha llamado la atención es que es infrecuente apostar, por lo menos.
Bueno, hoy en día es un deporte, ¿no?
Sí, es decir, ahora no es un juego de apuestas. Puede hacerse en un determinado momento, pero no, ahora mismo no es un juego. La gente juega y raramente.
Es muy científico, entonces es apostar, en fin, hay más o menos apuestas sobre seguro. Es decir, yo no voy a apostar con Magnus Carlsen porque sé que tengo perdida la apuesta. Es demasiado científico, ¿no? Es bueno, demasiado pues, ciencia para, como es decir, mucha ciencia y no tanto juego, ¿no?
Bueno, pues nada, pues damos el tema por tratado.
Muy bien, Guillermo.
Y hasta el mes que viene.
Muy, muy bien, un placer como siempre.
Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.